Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, hola, ¿cómo estamos, querida gente de Mantra FM? Soy Laura Miskowski, este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. Buenas tardes, donde sea que te encuentres. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos a compartir, como siempre, como cada viernes, un buen momento de reflexión. Prepara lápiz y papel, como siempre, para poder describir y escribir ahí, llevar un registro de tus descubrimientos. Porque la idea también es que podamos aprender a relacionarnos mejor, perdón, con nosotros mismos y con los que nos rodean. Estamos en la cuarta entrega del ciclo de cuatro programas de Relaciones de Vida, Nuestro Propósito. Y antes de comenzar este último programa de cierre de este tema de cómo nos relacionamos con el propósito de vida, quiero agradecerte todos los mensajes que nos haces llegar, que me mandas tus casos, sabes que recibo tus inquietudes en nosecba@gmail.com o me podés ir escribiendo al WhatsApp 54351-320987. Te invito también a entrar a nuestra plataforma educativa www.nosacademia.com y hoy invitarte específicamente y especialmente a el encuentro del Arte de Relacionarnos Intensivo Residencial aquí en las Sierras de Córdoba, en Villa General Belgrano, el segundo fin de semana de septiembre. No nos molestas que nos hagas preguntas, inquietudes y que juntos veamos la forma de pasar un fin de semana de muchísima nutrición, de limpiar huellas transgeneracionales, de levantar nuestra frecuencia, es decir, de elevar el nivel vibracional, reescribir nuestra historia y prepararnos básicamente para las huellas que vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de los hijos. Bueno, este encuentro residencial es un encuentro maravilloso en el que compartimos con toda la gente que quiere crecer aquello que nos hace realmente expandir nuestra conciencia y cambiar la mirada o ampliar la mirada que tenemos de nosotros mismos. Bueno, ya desde ya, contame de dónde estás. Yo aquí estoy esperando esa comunicación bonita que tenemos todos los viernes. Te decía que estamos, y hoy va a ser el programa de cierre de nuestro programa Relaciones de Vida, Nuestro Propósito. Y esto lo escribí esta mañana. Solo tenemos lo que tenemos ahora y no sabemos cuánto tiempo más gozaremos para vivir. Solo lo que tenemos ahora. Y muchos vivimos sin saber, ni siquiera nos preguntamos cómo es que estamos viviendo. Bueno, esa es la base de lo que vamos a charlar hoy. Vamos a charlar mucho sobre la hora y vamos a tener más conciencia de que la vida tiene leyes que funcionan como la ley de gravedad. Si yo agarro algo, te lo digo casi todos los programas, y lo tiro por ley de gravedad que afecta a esta tierra donde habitamos, eso se cae. Y la ley de gravedad jamás va a hacer subir algo que se cayó. Simplemente es la atracción del centro de la Tierra que tiene más masa que cualquier otra cosa. Bueno, esta ley es una ley de la naturaleza. Y no importa si la conoces o no, no importa si crees o no que va a funcionar, la vida, la naturaleza, la Tierra, tiene la ley de gravedad. Bueno, la vida también es igual, existen, la existencia tiene leyes, tiene fuerzas que actúan, querramos o no, actúan, las conozcamos o no, y a veces pienso también que una parte de estas leyes solo las vislumbramos en algunos acontecimientos y muchas veces estas leyes quedan detrás de algo que a mí me gusta llamar el misterio. Algunos autores indican que el propósito se va descubriendo y que no puede ser decidido, sino que surge de una introspección profunda y conexión que logramos con nosotros mismos. Por ejemplo, si se piensa cualquiera de nosotros, a ver, ¿por qué nos levantamos? ¿Por qué te levantas a la mañana? Bueno, la mayoría de la gente ante esta pregunta responde, bueno, me levanto todas las mañanas para trabajar. Y te diré que para muchos de los que responden, me levanto para trabajar, sería una buena razón para quedarse en la cama, ¿no? Pero entonces cuando hablamos de nuestro propósito, de mi propósito, de tu propósito, lo que estamos refiriéndonos es a tu razón de vivir, a nuestra razón de vivir, a mi razón de vivir. Durante la emisión de este ciclo de relaciones de vida, nuestro propósito, ya hemos experimentado el tomar lápiz y papel, ¿no? Es, creo que de todos los ciclos que hemos hecho de 4 programas, que son varios y diferentes temáticas, este es en el que más te he invitado a tomar lápiz y papel para que indagues en tu interior. Primero hicimos el test, ¿te acordás? El test de propósito de vida. Bueno, ese test de propósito de vida nos mostraba, en realidad, medía el sentido de vida versus al vacío existencial. También hablamos de la importancia de la intención, de la voluntad, y luego te invité a hacer un ejercicio de preguntas y respuestas para que pudieras definir cuestiones como, por ejemplo, ¿qué te sale fácil? ¿Qué te sale fácil? También te dije, pregúntale a la gente cercana en qué cree que vos sos bueno. Hablamos también del talento, de eso que cada uno nació, ese don, esa capacidad, que nos hace, porque en realidad todos somos iguales, pero no somos homólogos, cada uno de nosotros es único e irrepetible. En eso de ser único e irrepetible, cada uno de nosotros tiene cualidades, virtudes, capacidades, talentos, que son absolutamente propios. Y desarrollar, conectar con eso que es tu talento y desarrollarlo y comprometerte con eso es una de las maneras de desarrollar acabadamente el bienestar en tu vida, porque le estás dando sentido a través de tu talento y tu propósito. Bueno, hoy nuevamente te voy a invitar a que tomes lápiz y papel. Y la pregunta de hoy va a ser más específica. Y te sugiero también, como los otros días, que la trabajes varios días, ¿no? Porque la pregunta es importante. Si pudieras pasar tu vida haciendo lo mismo, ¿qué es lo que realmente te gustaría hacer? Cuando mi hijo era adolescente, hoy me acordaba que él decía, yo quiero crecer y vagar. Y yo me río cada vez que me pregunto sobre esto, ¿no? Vuelvo, si pudieras pasar tu vida haciendo algo, ¿qué es lo que realmente te gustaría hacer? Y esta respuesta va a ir surgiendo de a poco, se va a ir haciendo consciente de a poco, dedícale tiempo. Por otro lado, el tema de hoy al que quiero abordar es el tema de la hora. Ya te introduzco en ese tema, lo que pasa es que me están dejando ya tus mensajes. Dorielena, hola, desde Venezuela, Dorielena, sos mi, digamos que te estoy esperando todos los programas, Dorielena, sé que vas a estar, porque recién hablábamos con José, hace un año que estamos al aire casi, ahora el primer programa nuestro fue el año pasado, el primero de agosto, para esa época hablamos de la Pachamama, relaciones con la Madre Tierra, hablamos de la ley de Aini, hablamos y aprendimos a hacer ofrendas. Bueno, y desde aquella época, Dorielena, siempre estás saludándonos todos los viernes, así que vaya un beso para vos. Vuelvo al tema de hoy. Quiero hablarte sobre el ahora, porque el ahora es algo fundamental en el momento de hablar de cómo nos relacionamos con nuestro propósito. Tanto, y voy a dividir, hacer una distinción de ahoras, tanto el ahora al que se refiere la línea de tiempo-espacio que habito, como también hacer un pequeño análisis de la hora como realidad que vivo o que vivimos todos en cuanto a los satisfactores que muchas veces hacen difícil conectar nuestro propósito humano. Entonces, vamos a hablar el ahora en la línea de tiempo. Reflexionen un ratito porque es importante. Patricia Cerda, ex alumna mía de la formación tucumana, bonita Patricia, espero que estés súper bien. Qué lindo, estoy yendo a Tucumán fines de agosto a una supervisión en vivo, así que desde ya le anuncio a los tucumanos que fines de agosto lo hablen a Sergio de Medina y se anoten para el taller de supervisión en vivo. Bueno, vuelvo al tema de hoy. Vamos a reflexionar un poquito sobre la hora en cuanto a la línea del tiempo. Si cada uno de nosotros piensa en la vida, en nuestra vida, vos pensás en la tuya, yo pienso en la mía, sabemos lo que ha sido y lo que hay en el pasado. Cada uno de nosotros sabe sobre su pasado. Y ese pasado que lo conocemos, no lo podemos cambiar, no podemos cambiar lo vivido. Podemos resolver muchas emociones que lo mantienen activo y entonces dejarlo terminar, eso es súper importante. Y es así que también podemos entender las situaciones, podemos reinterpretar lo que nos sucedió, pero los hechos en sí del pasado no los podemos cambiar, no podemos hacer nada para que sean otros. Lo que pasó, pasó. Y no sabemos absolutamente nada sobre nuestro futuro. Ni siquiera sabemos cuánto tiempo tenemos por delante. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Y esta afirmación muchas veces quizá nos despierta ansiedad e incertidumbre, y esta ansiedad, pero lo cierto, que así como existe la ley de gravedad, la creas o no, más allá de nuestros gustos y de nuestras aversiones, la verdad es que desconocemos el futuro y el tiempo en el que vamos a estar vivos. Ni vos, ni yo, ni ninguno de nosotros sabemos el tiempo que nos resta aquí en este lugar. Lo único con lo que podemos lidiar efectivamente, que podemos tener un manejo directo, es con este momento que es ahora. Y es en este momento, en el único momento que yo puedo dar sentido a lo que vivo y en donde puedo orientarme a mi propósito y a mi razón de vivir. No hay otra posibilidad. Y sé que esto que te estoy diciendo es súper escuchado, porque muchos maestros lo dicen, pero dame la chance, sin querer ser autorreferencial, déjame que te cuente algo que me pasó hoy. Mira, hoy estoy media enfermucha, le contaba recién a los chicos, estoy con una gripe de estación, se enfermó toda la familia y de poco a poco vamos cayendo en cadena. Bueno, ahora me tocó a mí. Esta mañana me sentía realmente bastante mal cuando me desperté, me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, típico malestar de gripe que a la mañana sentís más el cuerpo, ¿no? Y entonces pensé, uy, si hablo mantra, le digo que pase en un programa repetido. Bueno, luego medité, a ver, veamos cómo me va. Si comienzo por lo menos, si me traigo la compu a la cama, si me hago un té, y voy pensando qué quiero decirles hoy a ustedes, los oyentes de este mi programa, El Arte de Relacionarnos. Y al disponerme a diagramar este momento que estoy compartiendo contigo, fue suficiente razón para levantarme, y me emociona porque fue tomar un té, escribir lo que quería decirte, comunicarme contigo, me dio sentido. Y es un propósito importante para mí, es un propósito de vida, comunicarme con toda la gente que me comunico y hacer esto que hago, que soy una apasionada por esto que hago. Bueno, yo pierdo la noción del tiempo en este disfrute, y mi experiencia me señala que muchas situaciones de dolor que he estado atravesando, parecen silenciarse cuando yo estoy alineada en este que es mi propósito. El cansancio se me pasa, las palabras fluyen, mi mente se enfoca, bueno, todo se me hace más fácil. Y esto no tiene que ver con un deber hacer, no tiene que ver con un tengo que cumplir, no tiene que ver con responder a la expectativa de otro, no, nada que ver. Esto es bien importante. Escucha lo que te digo. Yo elijo hacerlo y en esta elección la hago, porque al hacerlo, al estar en este ahora alineada y en sintonía con mi propósito, se me llena de disfrute la vida, se me llena de alegría, y eso no quiere decir que mágicamente se me pase el dolor de cabeza o que no tenga fiebre. No, significa que lo que intento mostrarte es que todo eso se me hizo más liviana toda la mañana y aún ahora se me está haciendo liviano que hace un rato tenía todavía un poco de fiebre. Entonces, uno transita lo que le sucede desde una manera más liviana, sin oponerse a lo que hay, con un contacto en el ahora, pero consciente de que estoy viviendo y transitando una gripucha, no me peleo, y alineada con el propósito. Es solo una gripe, qué bonito que cada viernes me conecto contigo. Y eso, para mí, es muy importante. Entonces, ¿qué te está sucediendo en este ahora? ¿Y cómo podés en este ahora estar conectado más con aquello que le da amplitud y alegría a tu vida? Y hablo de hechos, no hablo de ilusiones, de pensamientos, de castillos, no, no, hablo de hechos. Porque si sabemos lo que pasa ahora, es que estamos a la altura de pisar la tierra y mirar de frente lo que se requiere. Ese es el otro punto muy importante en cuanto al propósito. ¿Qué se requiere en este momento? ¿Qué es lo necesario en este momento? Y sí o sí vas a tener que tomar decisiones, y a cada minuto tomamos decisiones. Solo que muchas veces nuestras decisiones son tan un poquito atolondradas, un poquito en automático. En este ahora no estamos tan presentes, estamos con nuestra mente en cualquier lado, menos aquí ahora. Y entonces, ¿cómo nos enteramos de lo que decidimos? Muchas veces por las consecuencias, muchas veces a través de los resultados. Bueno, estar presentes, habitar este ahora es fundamental al momento de relacionarte con tu vida y tu propósito. Entonces, la tarea que te voy a convidar es a estar presente, a realmente entrenarte para estar alerta y total y que tu atención sea plena en este momento. Es un trabajo, sí, querido amigo, es un trabajo, pero te cuento que vale la pena. En mi experiencia vale la pena. Y puede que elijas varias tareas para realizar o varios métodos para ir logrando esta atención plena y este habitar este ahora. La meditación es una de las maneras de aquilatar un buen observador, un observador poderoso. Otras maneras es trabajar en un proceso terapéutico, el que sea, el que a vos te ayude a reestructurar creencias y salir de condicionamientos que te limitan, porque la percepción está muy limitada por hábitos, por creencias, por maneras de ser. Es más, le decía José recién, que el próximo ciclo que lanzamos el viernes que viene va a ser justamente cómo me relaciono con los paradigmas, cómo me relaciono y qué paradigmas propio tengo, qué creencias tengo, cómo me condicionan ante la vida. Es un tema muy interesante porque los condicionamientos y las creencias me limitan, es tal cual, me condicionan. Por ejemplo, leí en un artículo, esto también le contaba recién a José esta mañana, que el 95% de los hombres y mujeres de Estados Unidos, la gente que vive en Estados Unidos, uno de los países tan sueño americano, tan que miramos siempre, que creemos extraordinario, bueno, el 95% de la gente ahí cuando llega a una edad mayor dice que no ha vivido como quiere vivir, que han trabajado mucho y que terminan sin esperanza y sin alegría de vivir. Y entonces, esto que te estoy diciendo me da pie para hablar del otro ahora que te quería hablar, ¿no? De ese ahora como la realidad que vivimos. ¿Qué realidad estamos viviendo ahora? Bueno, nos toca existir en un tiempo de la humanidad con muchísimos satisfactores. Ya después te voy a definir qué es un satisfactor. Estos satisfactores inconsiderables veces, en muchas veces, nos nublan la percepción, nos llevan a mucha insatisfacción, nos alejan de la alegría de vivir y por lo tanto del propósito y sentido de la vida interno y profundo. Nos llevan a propósitos y sentidos que cuando los logramos nos dejan más vacíos que llenos. Si nosotros estamos en grado de reinterpretar estos tiempos que nos toca habitar el planeta, quizá consigamos reescribir la historia de la humanidad. Entonces, un poco de eso voy a hablar ahora, de los satisfactores a los que estamos tan naturalizados en este siglo XXI. El psicólogo Barry Schwartz escribió en su libro La paradoja de la elección sobre las consecuencias que tiene el vivir en la cultura occidental, donde se asume que entre más opciones tengamos es mejor. Y cuanto en realidad más opciones para elegir, él dice, se transforma en una maldición para nuestro bienestar. Entonces, un poco que ahora te he hablado en una primera parte del ahora como una necesidad filosófica de existencia, pero ahora quiero hablar del ahora social en el cual todos nosotros nos movemos y en donde se han o están a la mano con una naturalidad mayor cuestiones que no nos están dando una respuesta a las necesidades profundas del alma y que nos hace perder en satisfacciones a veces vanas. Este hombre, este psicólogo, divide al mundo en dos categorías, en dos tipos de personas. Él dice que están aquellas que ante el enfrentarse ante opciones buscan siempre maximizar, siempre la perfección, siempre el éxito, siempre el pum para arriba, siempre el logro, esta cosa hasta te diría de vidriera, tan narcisista, ¿no? Pero teñida de algo que es la presión de la perfección, de la no equivocación, ¿no? También. Bueno, obtener lo máximo de la opción que elijas. Mientras que hay otra categoría para él que se refiere a las personas que ante todas las mismas opciones buscan satisfacer su necesidad y les da lo mismo que siempre y cuando su necesidad esté cubierta. Podríamos decir que este hombre divide, este psicólogo, entre los que buscan al máximo su bienestar y son perfeccionistas, sobre todo que están enamorados de la idea del éxito, y los que eligen, según su criterio, lo que satisface la necesidad. Y no se toman el tiempo para reflexionar tanto sobre la elección. Lo toman, satisfacen su necesidad y siguen. Yo creo que entre estos dos parámetros que pone este hombre hay una variable dentro. No creo que sea ni muy bueno maximizar y volverse tan perfeccionista como es el sueño americano, digo el sueño americano como estereotipo, no porque tenga algo en contra de los americanos, puede ser el sueño comunista que capaz que está del otro lado, ¿no? No quiero entrar en ese tipo de cuestión. Lo que quiero ver es cómo hay personas que se pierden en esto que debe ser perfecto o solo lo que yo quiero, y las personas que toman cualquier cosa y siguen por la vida casi inconscientes. Yo creo que hay un intermedio. Muchas veces nuestra insatisfacción nos sirve para crear algo. Muchas veces estar insatisfecho nos mueve a crecer, pero el maximizar y la perfección nos hace vivir insatisfechos, ¿no? Bueno, los estudios realizados por este psicólogo que determina que el nivel de bienestar entre los que maximizan al máximo y los otros arrojan que los que son perfeccionistas tienden a ser menos felices y presentan niveles de descontento, mientras que las personas que miran sus necesidades y toman lo que satisface esas necesidades presentan un mejor nivel de bienestar y contento en su vida. Bueno, vamos ahora. Necesitaba tomar un poquito de té. No sé si se me está escuchando bien hoy, la verdad. Espero que sí. Bueno, ¿todo esto qué tiene que ver? Tiene que ver con este mundo que nos pone ideas de desconfianza, de frustración, de exigencias, de insatisfacción. En los tiempos que a nosotros nos ha tocado transitar este planeta y pisar la Tierra, ¿nosotros qué podemos ver? Podemos ver cómo gozamos de bienes de consumo. Podemos ver el avance tecnológico, satisfactores que hace 50 años no existían. Siempre cuento que el primer celular, yo estaba embarazada de mi hijo Andrés, tiene 33 años, chicos. Hace 33 años atrás, el celular no existía. Yo soy de la generación que hablábamos con el tubo así, salíamos a la calle, nos pasaba alguien y alguien le hablaba a la casa a los nuestros. Y era re difícil en ese momento conseguir un teléfono en las casas. Bueno, apareció el ladrillo, después apareció el StarTAC, después el BlackBerry, después el Nokia, y ahora están todos los de alta gama, ¿no? Nosotros hemos naturalizado, por ejemplo, el uso del celular. Y me atrevo a decir que nos hemos montado en una ola de maximizar cada vez más nuestra existencia. De que ya no me sirve ver qué necesidad y cómo cubrirla, sino que la perfecciono al satisfactor que me la va a cubrir. Cada día estamos más insatisfechos. Y quiero definirte qué es un satisfactor. Se llama satisfactor a todo bien de consumo que cubra necesidades para el ser humano. Los satisfactores pueden ser cosas materiales o no, pero lo cierto es que nos facilitan la vida. Hay satisfactores que son imprescindibles, el agua, el aire, los alimentos, y hay satisfactores básicos adicionales, como por ejemplo tener una vivienda y un vestido para no sufrir frío. Se habla básicamente de satisfactor siempre que exista una necesidad a cubrir. Estas necesidades, y este es el punto al que quiero llegar, pueden ir desde necesidades básicas hasta necesidades sofisticadas. Un satisfactor, por ejemplo, puede ser un vaso de agua potable para alguien en un lugar de África o aquí cerquita en Argentina, ¿no? O tener que conseguir la Copa del Mundial de Qatar desde esos lugares, ¿no? Y los satisfactores están referidos entonces a todo aquello que por representar formas de ser, tener, hacer y estar, contribuyen a la realización de las necesidades humanas. Según Max Neef, en el 2003, él definía las necesidades satisfactores de esas necesidades como algo diferente. En primer lugar, las necesidades son finitas, pocas y clasificables. Son todas iguales para las culturas, las necesidades. Cualquier cultura, cualquier ser humano tiene las mismas necesidades. Pero en cambio, los satisfactores cambian dependiendo de la cultura. Y por eso quería hablarte de esto. ¿Qué tiene que ver con el propósito? Porque estos satisfactores muchas veces nos llenan de insatisfacción. Bueno, por supuesto que depende del valor y del uso que le demos a aquello que satisface la necesidad. Y en este punto del uso y del valor es donde a veces se nos nubla la percepción y se nos aleja el propósito de vida. En el proceso de consumo aparecen tantos satisfactores que podemos utilizar y con el tiempo hemos naturalizado a muchísimos de ellos, perdiendo posiblemente la dimensión del valor que damos a cada uno de nuestros satisfactores, necesidades y a cada una de nuestra vida. Por ejemplo, Hoy en día, hablabas recién del celular. Hoy en día, cualquier persona puede tener la necesidad de comunicarse y tener la necesidad de un celular. Está perfecto. Pero si su satisfactor es poseer un celular únicamente de alta gama, en realidad, ese satisfactor con valor de uso está por encima de la necesidad de tener un teléfono que le sirva para comunicarse. Pero ese satisfactor está disponible ahí al alcance y no me voy a sentir satisfecho en mi necesidad con cualquier celular. Es solo con el de alta gama. Entonces, esta satisfacción del deseo no es reducible a la necesidad, sino que es a la disponibilidad del satisfactor externo. Ya no es lo que necesito, sino que necesito maximizar lo que me satisface. Voy a ver qué mensajes tengo de vos. Espero no haberte hecho lío con todo esto que escribí esta mañana. Dice Lau, a mí me gustaría vivir 100% del arte, y si bien hago todos mis trabajos relacionados a eso, me gustaría poder trabajar más en casa, pero aún no lo logro. Un saludo y mil gracias por esta propuesta. Catalina bonita, muchas, muchas gracias por tu comentario. Mira, Catalina, yo creo en realidad que esto del propósito que te gustaría vivir 100% del arte. Mira, yo creo que dedícate 100% al arte y quizá momentáneamente debas hacer algo para supervivir materialmente. Entonces, esta piola que disfrutes, la idea que yo les quiero dejar hoy, que el propósito de vida y lo que nosotros hacemos tiene que ver con cuánto estamos presentes en ese ahora y estamos satisfaciendo la necesidad interna de la razón de vivir más que el gusto que yo tengo, que aquello que lo que yo quiero o aquello que el entorno me pone como necesidad, porque si no, no soy nadie. Tiene que ver con eso, Catalina. Y por otro lado, te cuento que realmente, aunque aún no lo logres, sigas poniendo todo en tu compromiso, porque vas a llegar. Quizá no vivir el 100%, el 50, el 70, el 80, el 90. Bien, mientras tanto vas haciendo y modelando y teniendo cintura. Miren, yo hago muchísimas cosas en la semana, pero de todo lo que hago, esto es lo que más me gusta y más sentido me da. Pero eso no quiere decir que los otros lugares donde atiendo un paciente, donde doy un grupo, donde armo un diseño, donde me reúno con colegas, no esté 100% yo ahí viviendo con pasión, disfrute y poniendo mi granito de arena en la existencia. Eso es lo que tiene que ver con el propósito, ¿no? No solo hacer lo que me gusta. Dorielana, sí se te escucha perfecto, gracias. Laura, ¿por qué todo es pose e imagen? ¿Qué pensás de eso en las redes? Saludo, Caro. Bueno, yo pienso que es todo pose e imagen de acuerdo a cada operador. Yo hago muchísimo uso de las redes y no estoy en pose ni imagen. Estoy ahora en este instante con fiebre aquí saliendo por Facebook y me imagino las ojeras que debo tener. Pero sin embargo, doy gracias a Facebook y a las redes que nos permite comunicarnos. Yo creo que la cuestión de imagen tiene que ver con el vacío existencial que tenemos. Y muchas veces ejecutamos estas imágenes huyendo de sentir ese vacío. En los programas anteriores te conté que hay cierta angustia que el hombre tiene por existir y se aleja afuera de no sentir eso. Y va perdiendo y vamos perdiendo cada vez conexión con nosotros mismos. Entonces nos enamoramos de una imagen que en realidad no somos, generalmente son estructuras mentales, tenemos ideas de cómo somos, de cómo deberíamos ser, y nos enamoramos de estas ideas alejándonos de la conexión interna con el ser que somos. Entonces sería como la imagen por acá y el ser por acá, y la desconexión que existe y la incoherencia interna hasta que este ser coincide con esta imagen que tengo. En las redes yo creo que en lo que tenemos que hacer o estar atentos, primero agradecer la conexión que tenemos y la posibilidad de estar todos juntos, comunicarnos, ¿no? Eso es maravilloso. Y por otro lado, como todo lo que es tan valioso y que nos enreda tanto, yo creo que tenemos que ser cuidadosos con nosotros mismos. Si sos cuidadosa con vos, no te vas a exponer tanto en la imagen. Eso podría decirte caro. Bueno, ¿sabían ustedes, chicos hermosos, que somos la única especie que puede dar sentido a lo que hacemos? Tiene un poco que ver con esto que te estoy respondiendo, Caro. Cada uno ve el sentido que le da a lo que hace, por qué lo hace, cómo maneja las redes y cómo maneja su imagen. Pero básicamente nosotros podemos crear la vida que queremos hacia el valor que nosotros le damos a aquello que nos satisface. Vivimos tiempos, los tiempos que corren, estos tiempos de ahora, tienen una comodidad. Nadie se plantea la comodidad en la que vivimos, la naturalizamos, estamos acostumbrados a tener luz. Imagínense que hace 100 años atrás estaban a velas, hasta que se descubrió la electricidad y la lamparita, y ni qué decir con respecto a algún rey de la Edad Media. Imagínense internet, luz, gas, agua, carretera, medicinas. Bueno, pero sin embargo, el ser humano es la única especie que camina sobre la faz de la Tierra vacía, falta de sentido, con tristezas, con depresiones, sin alegría. Entonces, yo me atrevo a preguntar, ¿será que estos satisfactores que la cultura nos pone como metas se sintonizan con el sentido profundo de la existencia? ¿No será que nuestros valores y todos estos satisfactores nos alejan cada día más del propósito profundo de nuestra vida y nos convierten en hombres y mujeres que maximizan y exigen cada día más? Yo creo que la cultura del derecho a se ha instalado de una manera tan fuerte, porque así se pueden manejar las masas, doblegarlas en la ignorancia del ser, alejarlas y enamorarlas de la imagen, cosa que haya cada vez más desconexión con uno mismo, con las necesidades básicas, con los compromisos del vivir. Y entonces así vamos a una sociedad de decadencia como la que ya se vivió en muchos imperios. ¿Será que esta sociedad está en descenso y que preguntarnos por el sentido y el propósito existencial de nuestra vida quizás sea la única salida y la contribución que cada uno de nosotros nos toca dejar para nuestros hijos y para los hijos de los hijos de los hijos? Bueno, ahí te dejo con estas preguntas para dar entonces entrada a que el José y charlar un poquito ahora con él. Hola, José, querido.
Hola, Lau, ¿cómo va? Ah, escuchando atento.
Sí, ¿cómo vamos, José? Yo, mira, sí, me veo coloradita. Al lado tuyo me veo recolorada. ¿Cómo va? Sí. Aparte del reflejo del poncho. ¿Cómo estamos, José?
Bien, muy bien. Escuchando atentamente y me quedé con esta consulta que te hizo un oyente acerca de las redes, ¿no? Y hay muchas veces que las redes nos quieren como decir cómo hay que vivir. Entonces, por eso estamos tal vez medio atados ahí en, está bien lo que estoy haciendo, está bien por donde estoy yendo, sin fijarnos nosotros mismos en qué estamos, ¿no? Estamos mirando ahí por el espejito de la red.
Pero aparte en esto que yo comentaba de lo que son los maximizadores de los satisfactores, en las redes, si vos no tenés tan cantidad de me gustas, si no te vio tanta gente, si no, entonces eso es un maximizador, por ejemplo. Eso es un valor cultural que se da a un satisfactor que te aleja del sentido de sí mismo y que inclusive te llena de más vacío. Eso es un poco lo que yo quería traerme, traer el ejemplo justo. Y siempre me sirve hablar con vos, José, para aclararme. Y ni qué decir, no sé, el estilo en que te vestís, si estás flaco o gordo. Esto de en mi época, que yo soy un poquito más vieja, gente, billetera mata galán, se decía. O de pronto tener determinada cosa, determinado título, me da más. Y lo que veo en las redes es El peligro de creer que soy alguien por mostrarme.
Así es.
Entonces, viste esto del TikTok. ¿Cuánto puede llegar a durar hacer un reel del TikTok y que todo el mundo se viralice y yo tenga no sé cuántos millones de seguidores y entonces el día que no me siguen, harakiri? ¿No?
Sí, muchas veces es así y muchas veces nos ayuda un poco a acceder a otras cosas, ¿no? Lo que yo traigo hoy está conectado con esto de los satisfactores y se trata de los valores de uso, ¿no? Los valores de uso son productos, es decir, son naturaleza transformada por el trabajo humano que está apta para ingresar al proceso de consumo. Y entre los satisfactores que no son valores de uso, se pueden mencionar, como vos contabas recién, la autoestima, la adaptabilidad, la pasión, etcétera, etcétera. Aunque es claro que muchos de estos satisfactores van a requerir a su vez los valores de uso para poder realizarse. Por ejemplo, yo tengo como satisfactor jugar, voy a necesitar una pelota para poder jugar, ¿no? Pero los valores de uso son además fines de procesos humanos de trabajo que se realizan frente a la existencia de determinadas necesidades específicas. Sin embargo, la creciente autonomización del proceso de consumo en el capitalismo, ¿no?, tiende a transformar estos valores de uso reales en valores de uso formales. ¿Qué quiere decir? Que son portadores de una determinada forma social. Por ejemplo, un auto, como contabas vos con el celular, un auto de cierta marca y precio no satisface solamente la necesidad de transporte, sino que identifica el estatus social de una persona, ¿no?
Eso pasa mucho con los celulares. Es decir, si yo
Exacto.
tengo un celular de alta gama, es que he accedido a determinada clase social. Y por ahí, mis hijos no comieron no sé cuánto tiempo, no sé, estoy hablando, no quiero generar opinión en esto, simplemente de cómo yo pongo mi identidad en la cosa. ¿Cómo puedo perderme de mí mismo y de mi propósito de vida? Y en esta identificación con el objeto, diríamos más psicológicamente, identificándome, es esto lo que decían recién de la imagen. Es decir, yo me salgo de mi ser para creer que soy esa imagen, soy ese objeto, soy alguien por poseerlo.
Totalmente. Yo por ahí lo linkeo, o me resulta familiar por ahí, gente que trabaja todo el año así, sin sol, sin sombra, todo así a full, tal vez sin dedicarle tiempo a sus hijos, sin dedicarse tiempo a uno mismo, por tal vez una semana de vacaciones en algún lado, donde no sé si va a recuperar toda esa energía que invirtió, ¿no?
Claro, ir empezando reflexionando un poco más sobre las acciones, porque
Exacto.
esto me parece que son esas acciones en automático que yo hablaba recién, ¿viste? Te agarro la vida, funcionas sin reflexionar mucho, funcionas en automático, te subiste a la ola y entonces ahí fuiste y en algún momento es la misma vida la que te pone un parate,
Así
¿no?
es.
Es una enfermedad, es una situación de estrés, es la muerte de alguien, es el divorcio de otro, es el conflicto de un hijo que te para como para empezar a pensar, bueno, ¿qué corno estoy
¿Qué estoy
haciendo con mi
haciendo?
vida?
Exactamente.
¿No?
Exactamente. Bueno, en esto de los valores de uso, están
Sí.
presentes las relaciones entre los seres humanos y las relaciones de los seres humanos con la naturaleza. Los valores de uso nos vinculan con el mundo, con el circuito natural de la vida humana en todas las dimensiones. Marx habla de esta relación como un metabolismo, dice él. Dice que el trabajo es, en primer término, el proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en el que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción y su intercambio de materias, que eso vendría a ser el metabolismo, con la naturaleza. Y subyacente al acto y al proceso de consumo, hay por tanto un submundo en el cual el consumo individual se vincula socialmente a través de los valores de uso. Los valores
Es
de
decir,
uso.
que estas necesidades básicas que nosotros tenemos y estos satisfactores que las cubren son llevados a un valor de uso que conviene a la producción de algo.
Exacto, ¿no? Y que estos valores de uso son los ingredientes de eso, los que posibilitan la vida, ¿no? Y los desechos, los residuos de este metabolismo que habla Marx y los contaminantes son su resultado que a su vez también amenazan a la vida,
Es decir, que
¿no?
por ejemplo, toda la cuestión del plástico que hay en los mares podría ser el resultado de estos valores de uso y de consumo que hemos tenido durante tanto tiempo, maximizando nuestra vida, satisfaciendo desde ese lugar necesidades, pero a la vez con un alto costo para el ambiente. ¿Lo entendí bien?
Totalmente, exactamente al 100%. Y este submundo abarca al mundo entero, ¿no? A la humanidad, a la naturaleza, inclusive al universo. Es un submundo real, porque la conexión es real. A través de la división social de trabajo en un sentido amplio, este submundo del consumo involucra a la humanidad entera. Y vía la materialidad del valor de uso como producto de una transformación de la naturaleza y por el trabajo humano, involucra a la naturaleza entera, a los recursos naturales, a los recursos biogenéticos, a los ecosistemas, la biosfera, el universo. Y la humanidad y la naturaleza están contenidas en esos valores de uso, aunque de manera no directamente visible, ¿no?
Qué bárbaro. Vos sabés que me haces acordar con esto que traes a cómo uno puede inventar a través de ese valor de uso determinadas necesidades, ¿no? Es decir, las necesidades humanas son más o menos universales para todas las personas iguales, pero cambia la manera en que las cubrimos y las satisfacemos. ¿No? Vivimos de pronto en las mejores condiciones que el hombre ha vivido, pero sin embargo vivimos a mil, esto que decías recién, sin detenernos a contactar realmente con las necesidades, sino que vamos contactando con maximizar los resultados, con cada vez de pronto tener más o perdiéndonos, como decía recién Caro, en las imágenes. Y las redes, yo creo que lo único que han hecho es abrir un tema que estaba y exponerlo más en la vidriera, porque ahora todos estamos sabiendo todos al instante, ¿no? El máximo satisfactor, la máxima satisfacción, pero también puede venir la máxima frustración, una dependencia totalmente, ¿no? Con las cosas y una como un fuera de eje con los valores del verdadero valor de la vida, ¿no? No sé, un poco la reflexión que llevarías a eso en el propósito, que este nivel de comodidad que se nos ha naturalizado, de pronto también nos aleje un poco, nos dificulte encontrar propósitos profundos y existenciales del vivir, ¿no? Nuestros abuelos creo que no se lo planteaban a esto que nos estamos planteando. Yo me imagino, no sé, mi abuela cargando sus hijos en el barco de Polizonte, porque en ese momento la necesidad era sobrevivir y no ponerte a pensar, no, mi hijito, yo si no voy en camarote, no, metió a los chicos donde pudo meterlo. Se vino como pudo y estuvo aquí, gracias a Dios que tuvo la fuerza, el coraje, la intención y la valentía de encontrar a mi abuelo que se había venido y de tenerlo mi papá aquí, el único argentino, ¿no? Pero en el momento de hoy hay muchísimas situaciones que nosotros naturalizamos o muchísimas necesidades que están resueltas y que nos hacen perder un poquito el propósito de vida. ¿Tenés algo más, José, por ahí?
Estamos con el tema terminado de los valores de uso.
Bueno, yo quería comentar como para cerrar este tema del propósito, es algo medio dramático, pero que para mí me ha servido. Yo en el año 93, un día me levanté con un tumor en la base del cerebro, que creo que hago esto por ese tumor. Y eso te acerca, las situaciones que te golpean de esa manera, las situaciones de vida que te zamarrean, te hacen concebir maneras de vivir mejor, ¿no? Bueno, desde aquel momento yo hice como un contrato conmigo, como un contrato del alma, ¿no? ¿Qué me voy a decir en el momento de la muerte? ¿cómo me voy a responder a mí misma? ¿Cómo me ocupé de mi tiempo, de mi vida? ¿Qué valores me sustentaron? ¿Me perdí en la masa? Aquilaté los afectos, nutrí mi cuerpo, me cuidé, o me pasé maximizando y me perdí en la satisfacción de una manera que me complicó la vida, ¿no? Bueno, yo les deseo a todos la simpleza. En realidad los propósitos de vida nos hacen la vida simple, más simple, porque nos ayuda a regir la existencia, a dar sentido al estar y a subir nuestro nivel de conciencia. Eso es un poco el convite, a ampliar el nivel a conciencias de mayor frecuencia para encontrar satisfacción y disfrute en cuestiones muy, muy simples, en sentidos muy cercanos y en propósito de vida, en donde decidimos hacer 100% estar en lo que amamos. Y bueno, algún día ese 100% estar en lo que amamos nos da que podamos vivir 100% de esa cosa. Pero dedicarse con toda la fuerza a lo que quiero y a lo que queremos es importante. José querido, te voy a dejar y vamos a dejar este programa y te invito a que vos leas. Esta mañana, mientras miraba, una ex alumna ya consteladora, Andrea García, encontré que le mando un beso, encontré un post, un escrito que ella había subido en el día de hoy con la foto de su familia. Se llama Lo Valioso y le voy a pedir a José que lo lea y con eso cerramos el programa de hoy. Dale, José.
Bien. Quizás una de las cosas que más necesitamos es aprender a distinguir lo útil de lo valioso. Un sacacorchos es útil, un abrazo es valioso. Una puerta es útil, una amistad es algo valioso. Un carro es útil, ver un atardecer es algo valioso. Casi siempre lo útil es más caro que lo valioso. De hecho, lo valioso rara vez cuesta dinero. Y esto ocurre porque el dinero es útil, pero no es valioso. Lo valioso genera mucha más felicidad a largo plazo que lo útil. Y sin embargo, a menudo, valoramos más lo útil que lo valioso. Los mejores momentos de la vida no cuestan dinero. Cuando te asalte una preocupación, párate a pensar si lo que buscas es útil o es valioso. Aprende a distinguir y te darás cuenta que vivir en paz no es tan caro como te habían contado.
¡Qué bonito! Me encantó. Me encantó en esto como lo termina. Cuando aprendas a distinguir entre lo útil y lo valioso, te darás cuenta de que vivir en paz no es tan caro. Como te habían contado. Me encantó, me gusta cerrar este programa de cómo me relaciono con la vida y con el propósito, con esta reflexión de aprendizaje, de evolución. Me está contestando Jimena, me dice, quiero ese texto. Bueno, espero que seas la Jime operadora, te lo mandamos, Jime. Es precioso este texto. Y se lo agradezco de nuevo a Andrea. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Quiero agradecer y les cuento, gente, que no sé ustedes, pero yo no me he sentido con fiebre mientras lo hacía y lo he disfrutado. Me voy a la cama a hacer un reposo todo este fin de semana y nos vemos el viernes que viene, 16 horas Argentina, aquí en el Arte de Relacionarnos por Mantra. Gracias, José.
Gracias, Lau. Hasta la próxima.
Chao.
Adiós.
El verte llorar, toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más aquí.
Para comunicarse con Laura, puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. +54 351 3200 987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes: Facebook Nous Relaciones Humanas, Instagram knows-mundo-d-relaciones. Página web www.knowsacademia.com. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.